En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Y Javier Sevilleja en la realización y técnica. E Ignacio Ojeda preparado para contaros lo último que ha pasado en el mundo del deporte madrileño, español e internacional. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Empezamos con la ACB. Aplaza uno de los partidos, de los dos partidos que mañana deberían abrir la temporada en la Liga Andesa, el Juventud Unicaja, debido a un positivo de un jugador de los malagueños. Si el resto de la expedición da negativo, el partido se disputará el lunes 21 a las 8 y media. En el Tour, victoria de Sonder Andersen, que se alzó en solitario al término de la 19ª etapa. Roglic sigue de líder y Mikel Landa, el mejor de los españoles, es quinto a 3:18 del maillot amarillo y a 2 minutos del podium. Rafa Nadal ya está en cuartos del Master 1000 de Roma después de derrotar al serbio Dusan Lajovic por un cómodo 6-1 y 6-3. Y en fútbol internacional, el español Thiago Alcántara cambia de aires, deja el Bayern de Múnich y firma por el Liverpool en un contrato de larga duración. Así lo ha explicado el club inglés y la operación se ha cerrado por 30 millones de euros.
¿Con qué se queda Ramón Fuentes, compañero de Telemadrid, en lo que a la actualidad que hemos contado hoy en Telemadrid y en Onda Madrid? Ramón, buenas noches.
Pues mira, yo me quedo hoy con la imagen sin duda de Gareth Bale, ¿no? Primero por el contraste, cómo se ha ido hoy a Londres a pasar ese reconocimiento, a cerrar prácticamente la operación, si va acompañado de su mujer, pero con esa sensación de vacío que yo creo que es lo que ha significado la trayectoria del galés fundamentalmente la temporada pasada, y el contraste, fíjate, con el que se ha encontrado a los hinchas del Tottenham esperándole en el aeropuerto, gritando que Gareth Bale ha nacido para ser jugador del Tottenham, donde vuelve después de 7 años y después de esa trayectoria en el Real Madrid. Creo que es el reflejo. Creo que el Real Madrid apostó por un jugador que no le ha salido bien, que se fichó para que fuera el relevo generacional, podríamos decir, de Cristiano Ronaldo, y no lo ha sido, y creo que vuelve al hábitat natural donde nunca debió marcharse, que es a Londres, donde triunfó en esa banda izquierda, donde dejó momentos memorables, donde llegó a ser elegido el mejor jugador de la Premier. Vuelve a su lugar. La pena es que el Real Madrid, pues lógicamente, ha gastado 100 millones de euros por este jugador, con un contrato multimillonario que ronda entre 14 y 15, incluso hablan de 17 millones netos por temporada. Pero el fútbol es así. Gareth Bale se va en el silencio y veremos si vuelve a su casa, donde logra eso que nunca ha logrado en el Real Madrid.
En estos tiempos que corren dentro del deporte profesional y en la vida, da gusto escuchar a un tipo como Yul decir esto.
Mi intención es seguir aquí, vamos, sea de utillero, de delegado, de lo que quieran. Yo estoy muy tranquilo, estoy trabajando bien, estoy entrenando bien y esas son cosas que ya se verán. No hay ninguna prisa. Ahora mismo estoy centrado en el partido de mañana, en intentar hacer una buena temporada, sobre todo para ayudar al equipo a intentar seguir ganando títulos, que es lo que queremos.
Madrid al tanto, el deporte de Madrid en Onda Madrid, 9 y 3.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos, y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales, pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Anoeta, domingo, 9 de la noche, por fin llega el debut del campeón de Liga, el Real Madrid. Parece, Rodrigo de Pablo, que la enfermería se descarga y que hay jugadores que podrían estar ante la Real Sociedad de San Sebastián. Buenas noches.
Buenas noches, Pobla. Llegó la hora del estreno para el Real Madrid, el domingo a las 9 en Anoeta, y hoy ya podemos ir perfilando algunos detalles del debut. Por ejemplo, Zidane va a tener media docena de bajas: Asar, Asensio, Isco, Mariano, Lucas Vázquez y Militao. Es decir, salvo la del central brasileño, son todas ausencias que le condicionan arriba. Odegaard lleva dos sesiones a buen nivel y podría tener minutos, y Jovic hoy se ha ejercitado con el grupo, pero en principio no cuenta para Zidane. El club le está buscando equipo para cederlo, y hoy por hoy Borja Mayoral es el segundo delantero por detrás de Benzema. Borja Mayoral acaba contrato este 30 de junio y podría renovar, aunque tiene ofertas de Valencia, Lazio, Fiorentina, Marsella, además del Levante, que es donde jugó la temporada pasada. Así que las bajas van despejando las incógnitas en torno al 11. Courtois obviamente estará en la portería, con Carvajal, Ramos, Varane y Mendy en defensa, Modric, Casemiro y Kroos en el centro del campo, y Rodrigo, Benzema y Vinicius apuntan al ataque, capitaneando al vigente campeón de Liga, Sergio Ramos.
Los objetivos es aspirar a todos los títulos. Es cierto que en el fútbol hay que ir despacio, paso a paso y partido a partido, pero el Real Madrid es un club que aspira a ganar todo, ¿no? Para eso hay que empezar desde el comienzo de una buena manera, con una buena intensidad, buen ritmo, y físicamente hay que estar bien para después el año no se nos...
Y Manol, Alguacil recupera a Monreal y a Silva y pierde a Zubeldia por lesión. El Madrid va a estrenar su tercera equipación en Anoeta, la negra y gris con los ribetes rosas. Y luego está el tema de Bale y Reguilón. Ambos están ya en Londres, han viajado esta mañana en un jet privado del Tottenham. El reconocimiento médico ya lo tenían pasado esta semana en Madrid. Bale se marcha 14 meses después de lo que habría querido Zidane. La cesión es por un año y el Madrid aún pagará la mitad de su ficha, es decir, unos 15 millones brutos. Londres ha recibido a Bale como crack, como el crack que no ha sido en las últimas dos temporadas. Con Bale está Reguilón, traspasado por 5 temporadas por 30 millones. El Real Madrid se guarda 2 opciones de compra. Ambos serán presentados en las próximas horas junto a Mourinho.
Gracias, Rodri. Mañana a las 6:30 en el Coliseum también vuelve el Getafe, su rival Osasuna. ¿Con qué novedades, Laura Cabrera? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Apenas 1.5 meses después de caer eliminado en Europa, el Getafe regresa a la competición oficial con la Liga Española y tras una pretemporada muy corta donde ha habido poco tiempo para prepararse, apenas 3 partidos amistosos con 2 victorias ante Fuenlabrada y Zaragoza y la derrota con goleada encajada ante el Real Madrid. El Getafe busca sumar los 3 primeros puntos de la temporada, algo que ya logró en la primera jornada su rival, el Osasuna, que ganó como visitante al Cádiz. En la previa ha comparecido hoy el técnico José Bordalás y atención porque ha dejado dos recados para quien quiera recogerlos. Uno sobre la etiqueta de equipo duro que le han colgado a su equipo durante estas últimas temporadas. Dice Bordalás que su equipo ha sentado cátedra.
Estamos comprobando que cada día es más difícil ganar un partido en primera división, los equipos compiten a un grandísimo nivel, a un nivel de intensidad altísimo, y bueno, todo lo que al Getafe se le ha criticado, pues ahora la mayoría de equipos nos imitan, eso nos llena de orgullo y de alguna manera se ha convertido en un elogio porque los equipos nos imitan, ¿no?
Y el otro mensaje va directo para su directiva, a la que le pide más refuerzo.
Sí que es verdad que nos hace falta refuerzo, nos hace falta jugadores porque, como sabéis, han salido 8 o 9 futbolistas y han llegado pocos. Entonces hay puestos que tenemos que cubrir por necesidad, por número, porque la temporada es larga, porque puede haber problemas. En fin, han salido jugadores que nos ayudaban mucho y ahora tenemos un número muy reducido.
Para ese primer partido la única baja es la de Amat. La principal novedad podría estar en el ataque con la presencia del colombiano Cucho Hernández, que podría ser la pareja de baile de Jaime Mata. En el resto de líneas veremos un once muy similar y reconocible al de la temporada pasada, con la posible variante del uruguayo Damián Suárez, que con una sobrecarga podría dejar su puesto a Niom. Una última cuestión. La Romareda en Zaragoza será la sede alternativa del Getafe y viceversa si las circunstancias sanitarias obligan a la permuta.
Gracias, Laura. Y dentro de una semana volverá el Atlético, que sí ha preparado un partido para mañana, un partido amistoso que le enfrenta ante el Almería en el Wanda Metropolitano. José María Bonilla tiene la última hora de los rojiblancos que han entrenado en doble sesión. Boni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. El Atlético de Madrid ha entrenado esta tarde en la previa del amistoso de mañana ante el Almería, que se jugará en el Estadio Metropolitano a las 5 de la tarde. Tras los PCR realizados el lunes con resultados negativos, se ha vuelto a confirmar en los análisis realizados antes de ayer que toda la plantilla, así como auxiliares, están libres de COVID-19, algo que se ha acogido con gran alegría en el club tras los positivos de un auxiliar y de Diego Pablo Simeone. El primero, de hecho, provocó que se cortara el stage de Los Ángeles de San Rafael un día antes de lo previsto. Esta confirmación de que la plantilla no tiene nuevos positivos es la mejor noticia para afrontar dentro de menos de 10 días el inicio de la competición ante el conjunto del Granada. El equipo parece que comienza a tomar forma con Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi, Coque, Tomás, Saúl, Carrasco, Correa y Morata. Y además tenemos una buena noticia para el Atlético y para uno de los canteranos de mayor proyección, Rodrigo Riquelme. El delantero ha ampliado contrato con el Atlético hasta el 2024, acababa el próximo 30 de junio, su cláusula será de 60 millones y estará cedido en el Reading de la segunda inglesa, equipo con el que estaba probando hace ya algunas semanas.
Y muy pendientes también en Onda Madrid de la última hora de los equipos madrileños de Segunda División A para este fin de semana. Quique Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Paula, buenas noches. Efectivamente, arranca la segunda jornada de la segunda división del fútbol español y lo va a hacer mañana a las 6:15 para los madrileños. Va a jugar primero el Alcorcón, lo va a hacer frente al Tenerife después de el empate en la primera jornada frente al Mirandés. Los de Mere van a intentar conseguir la primera victoria de la temporada. De hecho, el propio entrenador Mere ha comentado que nada tiene que ver esta temporada con la pasada.
Creo sinceramente que de nada sirve hablar de la temporada anterior, ya ha pasado. Nada tiene que ver el equipo del año anterior con el de este. Bueno, se consiguieron resultados muy positivos, sobre todo lejos de Santo Domingo. No lo fueron tanto en casa, pero año nuevo y yo creo que tenemos que empezar a trazar pues historias diferentes.
Y es que el año pasado recordemos que el Alcorcón no perdió a domicilio salvo la última jornada y que en su casa, en Santo Domingo, tan solo consiguió sumar 6 victorias. Vamos con el Rayo Vallecano, que jugará mañana también a las 9 de la noche. Después de vencer 0-1 al Mallorca, va a intentar seguir por esa senda positiva. El domingo llegará el turno de los otros dos equipos madrileños. A las 12 del mediodía jugará el Leganés, lo hará en Lugo, después de haber vencido 1-0 a Las Palmas. En la primera jornada, lo tiene claro, el entrenador José Luis Martí, este año tienen que ser protagonistas, pero con cautela.
ojalá que seamos capaces de mantener ese nivel de protagonismo, de ser los que controlen el partido, pero en 95 minutos va a pasar de todo y creo que tenemos que ser capaces de adaptarnos a las circunstancias. Y espero, como te digo, que tanto fuera como en casa el equipo sea muy reconocible y sea el mismo.
Y cerrará la jornada para los madrileños el Fuenlabrada, que disputará su partido a las 8:30 en el campo de Las Palmas. Después de haber vencido por 2-0 en la primera jornada en Lugo, está realmente orgulloso de los suyos Sandoval.
Ya me han metido un problema, el elegir uno u otro, porque hay una competitividad para jugar en un puesto increíble y eso va a hacer más grande al compañero que está al lado. Porque veo un grupo humano muy predispuesto a saber que esto lo vamos a sacar adelante entre todos. Aquí no hay estrellitas. De cara a los entrenamientos nos facilita mucho sus tareas de trabajo y su predisposición.
Por cierto, que hoy también hemos conocido cuáles serían los estadios alternativos en caso de que Madrid se viera confinada por el tema del coronavirus. El Alcorcón, en caso de no poder jugar en Santo Domingo, jugaría sus partidos en el Carlos Belmonte de Albacete. El Rayo Vallecano lo haría en el Ciudad de Valencia, el Estadio del Levante. El Leganés tiene tres opciones, la de jugar en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, en Somoz de Mallorca o en los Cármenes de Granada, mientras que el Fuenlabrada, en caso de no poder jugar en el Fernando Torres, ha llegado a un acuerdo de colaboración con el Málaga para jugar en la Rosaleda.
Vaya frenazo, Sebi, qué susto me he dado, pero está bien, porque ya hemos contado las alegrías y desventuras de los equipos de fútbol profesional, de los nuestros, que van a ser protagonistas este fin de semana. El Atlético de Madrid se sumará el siguiente. Le voy a hacer una pregunta a Jorge Martín, que es una persona implicada y ligada al mundo del fútbol. Jorge, cuando tú escuchas en la radio, en esta radio o en otras, las preocupaciones que hay en el mundo del fútbol profesional, ¿qué piensas?
Pues, buenas noches, José Luis. Pienso que deberían de quejarse o preocuparse un poquito menos, porque la verdad, los que sufrimos todo somos sobre todo el fútbol base.
Segunda pregunta. ¿Cuántas veces y quién te ha dicho, Jorge, no quiero verte llegar así a casa, deja el fútbol?
Sobre todo mi mujer y mis hijos. El pequeño no entiende mucho, pero mi mujer, cuando ve que llego a casa y llego cansado, y llego preocupado y muchas veces no me apetece cenar y te apetece llorar, es la primera que me dice que lo deje.
Jorge Martín es el presidente del Orcavilla, de un modesto club de Usera que lo ha pasado muy mal. ¿Por qué han sido tan angustiosas las últimas noches, Jorge? ¿Por qué tu mujer te ha dado ese mensaje, que supongo que sería extensivo a todos los que estáis implicados en el Orcavilla?
Pues en nuestro caso ha sido la tardanza no en adjudicarnos, sino en darnos horarios para poder entrenar con los dos equipos que tenemos.
¿Y eso qué ha implicado?
Pues eso ha implicado a muchos días colgado al teléfono, dolores de cabeza continuos, día sí, día también estar preguntando a concejales y a gente que se dedica al deporte del distrito, que la verdad que nos han ayudado bastante y nos han transmitido tranquilidad y demás, pero ha tardado bastante. Sí que es verdad que con el tema del COVID sabíamos que iba a tardar, pero que nos hemos enterado ayer de los horarios.
Y eso también ha significado que hay muchos chicos que ya no están en el club, ¿no? Que no han querido arriesgarse.
Sí, hay mucha gente que, claro, al ver que no dábamos nosotros horarios, que no decíamos qué campo íbamos a tener, se han estado buscando la vida y se han ido a otros equipos, claro.
Desde la Junta de Distrito de Usera os han ayudado, me lo decías cuando concertábamos esta entrevista, os han ayudado además mucho. Ya tenéis campo asignado. Y el problema ha sido un poco, bueno, la adjudicación de horarios, ¿no? Por parte del otro club que también está ocupando o está en ese campo, ¿no?
Sí, ellos llevan la concesión y se han juntado varias cosas. Están haciendo dos campos de césped, arreglando dos campos de césped en la zona, y a esos clubes les han tenido que dar horarios también. Entonces nos han dejado un poquito como los últimos. Pero bueno, de la mano de Javier Muñoz, que es el concejal que pertenece a Usera, y con Fernando Ramos han estado achuchándoles para que por fin no lo dieran.
Y al final el campo va a ser el de La Mancha, ¿no?
Eso es, el David González Rubio.
¿Y cómo vais a intentar recuperar lo perdido? ¿Es posible recuperar lo perdido? Es decir, por ejemplo, completar un equipo de juveniles que creo que lo tenéis ahí.
Es posible completar. De hecho, estamos donde estuvimos el año pasado, que era estábamos en el campo de Villaverde Botiches. Ellos han ofrecido, si en el caso de que hagan algún descarte juvenil, mandándolo.
La solidaridad del fútbol modesto de otros clubes, ayer lo veía yo por redes, está siendo brutal con vosotros, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Hay de agradecer que clubes como el Plata, con Loli como presidenta, o clubes como el Orcasitas, en el cual yo me he criado como futbolista, y su presidente, que es Ricardo, que es una majísima persona, estén dando apoyo a nosotros, que no prácticamente no somos nadie.
Mira que nos están pasando cosas malas, ¿no? En el fútbol modesto, cosas malas. La COVID ha golpeado muy fuerte, hasta poner prácticamente en peligro la supervivencia de muchos clubes. Pero si tenemos que destacar algo de todo esto que nos está pasando, es la solidaridad de los que menos tienen, ¿no?
Sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda. Yo, club, por ejemplo, con el que no tenemos trato, como la Mutual de Carabanchel, que te escriban, que te ofrezcan, que te intenten dar una solución, aunque no pertenezcan ni a su distrito, y sobre todo que te den su apoyo, como te podría decir el Rosales también, de aquí de Villaverde Bajo, pues para nosotros es increíble.
Eso se lo dirás a tu mujer, ¿no?
Sí, hombre, las alegrías se las cuento. Intento no contarles las penas, pero las alegrías sí.
Oye, nuestra entrevista es una entrevista en la que queremos que representes a tanta gente como tú, ¿no? Que si no fuera por vosotros, habría muchos chavales que no tendrían tan fácil jugar al fútbol. Bueno, se perdería mucho el encanto de este deporte, ¿no? Y sobre todo los barrios perderían una pieza fundamental en la educación y en que los chicos y las chicas hagan deporte, ¿no?
Eso es, y además en un barrio que es problemático, no problemático en sí, pero sí que la gente tiende a desviarse un poco a lo que sería lo normal, y el deporte les ayuda a reconducir y a ver qué es lo que quieren. Entonces nosotros, todos los clubes modestos, no nosotros, o sea, todos los clubes modestos de barrio, lo que hacemos es sacar a mucha gente de la calle.
Jorge, gracias por estar con nosotros. Si hay chicos que quieren jugar al fútbol y les pilla cerca, pues saben que Lorca Villa los necesita. Y un saludo a tu mujer.
Muchas gracias y se lo daré de tu parte, José Luis.
Y 9:22, Madrid al tanto de Onda Madrid. En un minuto, Blas, ¿qué tienes ahora mismo en la cabeza horas antes del inicio de una nueva temporada ACB? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Real Madrid va a pelear la Liga contra el Barcelona. No es noticia, es lo habitual, pero creo que el equipo culé ha subido un peldaño porque ha encontrado a su líder de verdad, que no está en la pista, sino en los banquillos, y se llama Šarūnas Jasikevičius. Fuenlabrada, equipo muy ilusionante, muy buena pretemporada, buenos fichajes, y yo creo que va a salir de la zona de abajo para asaltar incluso, por qué no, puestos de Copa del Rey o de playoff para luchar por el título allá por el año 2021. Estudiantes, lo que decimos cada año, tiene que demostrar que está preparado para salir de la quema, del fuego, del azufre. Muchas dudas en pretemporada, vamos a ver si Jackson se conecta como comandante del equipo, pero de momento muchas dudas, y tiene que demostrar que está preparado para no sufrir otra temporada más en la Liga ACB. De lo que no es madrileño, me quedo con dos equipos. Valencia ha subido un peldaño, ha fichado muy bien, equipazo el de Ponsarnau, y Juventud de Badalona, que creo que va a abandonar la clase media para subir un peldaño más. Y tres jugadores, tres ofertas de ocio, nos vamos a divertir, uno en cada equipo: Real Madrid, Fuenlabrada y Estudiantes, Facundo Campazo, Melo Trimble y Alexa Abramovich. Mucho baloncesto para todos. Un abrazo.
Un abrazo, Blas. Continuamos con otro especialista en el deporte de la canasta. Ignacio Ojeda, ¿qué tal? Buenas noches.
Ya será para menos, ¿no, Pobla?
Sí, vosotros sois especialistas. Blas y tú sois especialistas.
Bueno, especialista es Blas.
Yo un simple aficionado, que me apasiona el deporte de la canasta. Bueno, la información en el día viene marcada por la COVID y también en la actualidad del ACB, porque se aplaza el primer partido precisamente por ese motivo.
Sí, nos vamos a tener que acostumbrar a esta nueva normalidad que, como tú dices, del aplazamiento de los partidos. El primero va a ser el Juventud Unicaja, uno de los dos que abría la jornada y abría la temporada en la Liga Andesa. Se iba a disputar mañana y a causa de un positivo en los malagueños, si los test lo permiten, se disputará el lunes a las 9:45. Te digo si los test lo permiten, porque si salen tres positivos en cualquier miembro del equipo, o sea, entrenadores, staff técnico o plantilla, con tres, se aplaza definitivamente y ni viajarán a Barcelona.
Eso por lo que se refiere a esta noticia, que lógicamente, bueno, pues condiciona la disputa de la primera jornada. ¿Qué les espera a los equipos madrileños en estas próximas 48 horas?
Bueno, cancelado este partido o aplazado, va a ser el Urbas Fuenlabrada, perdón, el primer equipo que va a abrir la competición. Será mañana a 6 de la tarde en Santiago de Compostela ante Obradoiro. El equipo de Paco García cuenta, como decía Blas, con fichajes ilusionantes. Son 5, Melotrín, Belemegano, Leo Mindel, Sander Bene y Robert Upshaw. Fichajes que cierran la plantilla con la que su entrenador Paco García está muy contento.
El grado de satisfacción es muy alto. El Urbas Fuenlabrada es un presupuesto de los más modestos de la categoría, en una temporada en la que ha habido que apretarse además el cinturón, lógicamente. Yo creo que hemos cerrado una plantilla muy equilibrada. Yo creo que para lo que podíamos aspirar, es difícil pensar en haber mejorado la plantilla que tenemos en este momento.
El segundo de los madrileños en entrar en disputa será el Real Madrid, que se mide también el sábado al Guipúzcoa Basket en Bilbao. Y es que la cancha de Yumbe, que es donde normalmente juega el GBC, en San Sebastián, no está disponible y han tenido que buscar una alternativa, y será mañana a las 9:45. Sergi Llull afronta su 15ª temporada como jugador del Real Madrid. En junio finaliza su contrato y esto es lo que el menorquín dice al respecto.
Mi intención es seguir aquí, vamos, sea de utillero, de delegado, de lo que quieran. Yo estoy muy tranquilo, estoy trabajando bien, estoy entrenando bien y esas son cosas que ya se verán. No hay ninguna prisa. Ahora mismo estoy centrado en el partido de mañana, en intentar hacer una buena temporada, sobre todo para ayudar al equipo a intentar seguir ganando títulos, que es lo que queremos.
Y el último de los madrileños será Movistar Estudiantes. Después de una pretemporada discreta, terminaron con buen sabor de boca la preparación al doblegar a UCAM Murcia y afrontan este domingo a las 12:30 su debut liguero en casa ante Manresa. Edwin Jackson, uno de los puntales del equipo, es optimista con respecto al arranque del equipo, como te puedes imaginar.
El equipo me parece una dinámica muy buena antes de la primera partido, porque nosotros mejorando cada semana durante la pretemporada. Por eso yo pienso que nosotros somos un muy buen dinámica.
Te voy a preguntar lo mismo que hablas. ¿Qué tienes en tu cabeza en torno a lo que va a ser la Liga ACB esta temporada?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Blas en que al final el Real Madrid es claro favorito, ¿no? A pelear por todos los títulos. En cuanto a lo que comenta de Fuenlabrada, de Urbas Fuenlabrada, sí que es verdad que la pretemporada ha sido muy buena, pero yo a lo mejor creo que ha sido demasiado optimista, con toda la razón del mundo, porque la temporada, ya te digo, ha sido fabulosa de los de Paco García, y yo creo que van a estar en la zona tranquila. Yo ese nivel de pelear por playoffs, Copa del Rey, me parece que la Liga Andesa este año tiene muy buenos equipos, Juventud, Gran Canaria, Tenerife, Burgos, etcétera, 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 y va a ser muy complicado asaltar esas posiciones. Ojalá lo haga el equipo de Paco García.
Tú sabes que el Barça se lleva gastando en los últimos años una verdadera millonada, una barbaridad de millones en hacer un equipo que conquiste títulos, ¿no? En esta temporada no llega ningún grandísimo fichaje, porque prácticamente es imposible.
Calates.
Bueno, aparte de Calates, efectivamente, esa es la última parte de la millonada que se han gastado, ¿no? Pero la tecla la tiene Šarūnas Jaškevičius. Si han acertado con el entrenador, algo que no han hecho desde que estaba Xavi Pascual, que es el gran último entrenador del Fútbol Club Barcelona, y que además era un entrenador que manejaba vestuario con grandes estrellas. Van a estar en las mismas. ¿Crees que Šarūnas Jaškevičius va a ser ese entrenador? ¿Que va a saber manejar ese vestuario?
Sí, hombre, yo creo que Saras conoce muy bien al club. Hombre, yo creo que el esfuerzo que hacen en traerle, porque llevan muchos años detrás de él, y yo creo que al final Saras se ha impuesto, ¿no? Hay mucha gente que mandaba en el Fútbol Club Barcelona, y era una cosa que él decía: si toda esta gente va a mandar y va a estar entre medias de las decisiones y yo, no les quiero. Y al final, pues yo creo que esa gente ha dado un paso atrás, y entonces Saras tiene ese mando en el club. Y hombre, al final yo me imagino el día que por fin abran los pabellones, el Palau Blaugrana, viendo a Šarūnas Jaškevičius cruzar el túnel de vestuarios, cayéndose literalmente, y todos los jugadores al final a eso, ¿cómo respondes, no? Cuando un mito como Saras es tan respetado en tu club, pues va a mandar seguro ya. Y encima luego la trayectoria que tiene en Zalgiris, que le metió en Final Four a un equipo así de Kaunas, pues imagínate, hombre, yo creo que aciertan de lleno en este fichaje.
Estamos en el último minuto de Madrid al tanto, de esta semana, o sea que dejamos a Nadal ya en cuartos, ¿no?
Sí, esa es la última hora, que está en cuartos del Master 1000 de Roma después de vencer al serbio Dusan Lajovic por un cómodo 6-1, 6-3. Y bueno, otra noticia de esta tarde es que Thiago Alcántara, después de unos días ahí que sí que no, pues firmará por el Liverpool, por los Red Devils de Jürgen Klopp, por 30 millones de euros.
Pues entonces ya nos quedamos tranquilos. Pasad un buen fin de semana, no es un deseo, es una orden. Sed felices, gracias, chao, adiós.